Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo programa de Educación Técnica para el Futuro que hacemos desde la 92.1 Radio Agricultura, bajo el lema de formar para transformar. INACAP, a través de su Centro de Innovación Gastronómica, desarrolló la quinta versión de Mancan Tantay. Vamos a preguntar si lo dije bien después. Se escogió bajo ese lema porque la cocina es inminentemente un lugar donde ocurren transformaciones culinarias, personales, profesionales, culturales y también económicas. Pues son muy pocos los aspectos de nuestra vida que no tienen relación con la comida, con la alimentación, con ese goce que tenemos todos los seres humanos, por supuesto, y ese amor por la gastronomía. Vamos a saludar a nuestro entrevistado, a Eugenio Melo, subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, a quien primero le vamos a preguntar, Eugenio, si dije bien el nombre de la feria o no. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por saludarte. Efectivamente, lo dijiste casi perfecto.
A ver, ¿cómo es?
Manca Tantay.
Ah, ya puse mal el acento.
Exacto, y significa básicamente la olla que reúne.
La olla que reúne, qué buen concepto está detrás de esta de este encuentro, de esta feria, porque efectivamente la cocina reúne.
Así es una instancia, fíjate que a pesar de que a veces uno la puede ver lejana, muchos se acercaron durante la pandemia a la cocina, de manera más de primera fuente en el mundo, y la cocina está en todas las casas, está vinculada a los momentos más lindos familiares también, así que tiene un concepto cultural de reunir que es muy importante en cada uno de nuestras casas, en todo nuestro territorio.
Ahora, claro, esta es la quinta edición de Mancan Tantay. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro, que es un encuentro anual en INACAP, y cuál es el tópico que se dio este año?
El modelo que hemos venido tomando, por decirlo así, se ha ido adaptando un poco a los tiempos. Si bien este era un evento que tenía un objetivo 100% presencial los primeros 3 años, el año pasado nos vimos obligados a cambiarlo a un congreso más bien virtual, que duró 2 días, y este año decidimos hacerlo asincrónico, con eso permitir también que todo el mundo lo pueda ver en los tiempos que ellos dispongan. Sabemos que los tiempos en estos últimos días han ido cambiando por la medida que se ha ido reactivando ya la actividad gastronómica. Y por lo tanto hoy día las personas disponemos de distintos momentos para reunirnos y escuchar un relato que tiene que ver con sentir inspiración. Ese es el objetivo que hay detrás de todo esto, que tanto nuestros alumnos, los jóvenes, como los profesionales que han pasado momentos súper difíciles en los últimos tiempos, tengan un relato de inspiración también para poder acercarse un poco a los referentes gastronómicos que están siendo entrevistados en cada una de estas conversaciones de Mancan Tantay de este año.
Ahora, claro, nació en un contexto distinto esta feria, Mancan Tantay, hay que tomarse como un respiro para decirlo. Nació como un congreso presencial. Bueno, el año pasado con la pandemia empezó a cambiar el formato hasta la modalidad que tiene hoy. Bueno, ¿por qué lo decidieron hacer así?
Mira, básicamente en un primer momento, cuando todavía estábamos en otra situación, por decirlo así, evidentemente el tener grandes chefs invitados, cocinando para un grupo de invitados presenciales, tenía un foco bien interesante de poder ir generando distintas temáticas vinculadas a la innovación, al emprendimiento y al desarrollo de la gastronomía en nuestro país. Y claramente hoy día ese foco ha ido cambiando. Hoy día, la verdad, necesitamos tener la capacidad, por supuesto, de innovar, de ir siendo más creativos cada vez, porque las dificultades han ido apareciendo en el camino. La pandemia ha golpeado fuerte el rubro gastronómico, tú lo sabes, y la verdad las cosas que quienes han sobrevivido, por decirlo así, a estas dificultades que han ido surgiendo en estos últimos 2 años, son las personas justamente que se han ido adaptando por medio de la innovación al momento que estamos viviendo.
Y ahí el sector, ¿cómo se ha ido también, el rubro más bien, se ha ido adaptando a esta nueva realidad? Me imagino que con las aperturas comienza a darse un respiro también para el sector gastronómico. ¿Cómo lo han enfrentado?
Fíjate que el rubro gastronómico ha ido mutando un poco y obviamente la obligación de las cuarentenas que hemos tenido, de los periodos de confinamiento, ha obligado a generar distintas formas de comercialización de los productos. Hoy día el formato presencial del restaurante tradicional ha ido mutando y hoy día prácticamente todos los establecimientos gastronómicos tienen ambas versiones. Tienen la versión presencial para las personas que pueden y pueden asistir a comer a sus propios locales y por supuesto también la opción delivery, que significó un salvavidas para muchas
sí,
empresas
claro.
que en ese periodo más crítico no tenían otra forma de vender sus productos que hacerlos llegar a las casas de sus propios clientes.
Ahora, Eugenio, ¿cómo aguanta el sector también el confinamiento? Efectivamente, varios restaurantes y servicios se transformaron y traspasaron al delivery, pero en definitiva la esencia de la gastronomía es la interacción con el público. Entonces, ¿cómo se sortió ese factor, ese ingrediente probablemente también en la cocina que es muy importante?
Así es. Tú cuando buscas gastronomía, busca varios factores, varios elementos, no solo es la comida es uno de ellos, sin lugar a dudas de los más importantes, pero tú cuando llegas a comer a un lugar, tú estás disfrutando una experiencia en términos integrales, estás disfrutando el aroma que sientes en el lugar, estás disfrutando la atención de quien te viene a atender a la mesa, estás disfrutando la música, la luz, la decoración, el compartir con otras personas, el sentirse acompañado en ese comedor. Son varias cosas, y muchas de ellas se pierden con el formato de reparto a domicilio, de la comida a tu casa, y básicamente muchas empresas gastronómicas, dentro de las cuales también nos sentimos nosotros parte de ayudar en esa innovación, han buscado elementos que lo diferencien en términos del envase, del packaging, de la forma de reparto, de la forma de recibir el pedido, para lograr mutar un poco esta experiencia, que no solamente sea la comida que viene empacada, que te llega a tu domicilio, sino hay un montón de elementos más que, si bien se pierden algunos, siguen siendo también muy cuidados para que la experiencia sea global, integrada.
Claro, es uno de los elementos más importantes dentro de la experiencia que uno tiene cuando va a un restaurante. Finalmente todo, los olores, el lugar, cómo te atienden. O sea, es finalmente una experiencia, como bien se dice. Ahora, volviendo al Congreso Gastronómico de Manca Tantay, este año se abordaron diversos temas a través de las conversaciones con los invitados. A ver, empecemos un poquito con la dimensión formativa. ¿Cómo puede implementarse en el rubro gastronómico chileno metodologías que mejoren la formación de sus profesionales? Por ejemplo, como la formación dual o la alternancia, sabiendo además que INACAP tiene vasta trayectoria en este rubro en particular.
Sí, INACAP es una institución que por su larga historia, en el fondo, en términos de la formación técnica, siempre ha tenido un acercamiento muy importante con la empresa, con el trabajo práctico de nuestros alumnos, ya sea en modalidad de práctica o incluso en prácticas tempranas o en alternancia con la empresa. Sabemos que ese es un modelo que ha funcionado muy bien en otros países. Nosotros hemos mirado mucho el modelo que sucede en Alemania, por ejemplo, donde hay una actividad dual. En Francia sucede lo mismo. Los alumnos tempranamente están insertos en el mundo laboral, lo que les permite vivir un aspecto de realidad muy cercano y muy temprano. Un alumno que rápidamente se inserta a hacer una buena práctica en una empresa, inmediatamente descubre sus talentos, sus habilidades para esa profesión, descubre además si le gusta o no. Si eso lo descubre ya al final, puede ser muy tarde. Entonces, efectivamente, hay una serie de elementos que empieza a poner en práctica desde muy tempranamente en la formación y que estamos convencidos que es una modalidad que genera muy buenos resultados en el corto plazo.
Ahora, Eugenio, nosotros hemos abordado el tema de la gastronomía en otros encuentros que hemos tenido, en otros espacios de conversación, y claramente la gastronomía también ha ido tomando mucha mayor relevancia en nuestro país, y es una opción muy, muy apetecida por un grupo de alumnos que ven en la gastronomía también una posibilidad de desarrollo y de creación súper importante. Estamos en periodo justamente donde hay muchos jóvenes que están resolviendo su futuro. ¿Qué llamado se hace también para esos jóvenes, Eugenio? Tú que eres un chef con vasta experiencia también, por supuesto. ¿Qué llamado se hace también en este minuto en particular?
Bueno, en particular, siempre hay que abrir la mente a todas las opciones que existen en términos de posibilidades de estudio. Muchos, que me pasó a mí también, que salimos de colegios súper tradicionales donde nos metían en la cabeza que el éxito estaba dado con carreras de corte profesional, de perfil universitario, nos equivocamos incluso en esa primera selección, en esa primera elección. Entonces, yo siempre invito a abrir la mente para poder analizar todas las opciones. Las opciones técnicas o técnico-profesionales son absolutamente válidas y en el tiempo se han ido buscando, que finalmente, cuando logras encontrar la profesión, la actividad, en la que tienes talento o en la que gustas de hacer, finalmente el éxito viene asegurado, viene acompañado el éxito de disfrutar efectivamente, de vivir de lo que disfrutas. Ya cuando estás, elegiste una profesión y la estás haciendo a contrapelo, con dificultad, créeme que nunca vas a poder ser una persona plena. Por lo tanto, mirar la gastronomía como una opción laboral efectivamente es una opción que hoy día cada vez se ha ido justificando más en el tiempo. Antiguamente la profesión de cocinero se asociaba prácticamente a un castigo. Tú sabes que un polizón que se subía a un barco era castigado enviándolo a la cocina. Él pelaba papas todo el trayecto que tenía el barco. Y hoy día podemos decir que efectivamente los chefs, los profesionales de la cocina ya tienen un estatus distinto, hay una mirada de respeto hacia la profesión, hay un camino recorrido que efectivamente a las generaciones de hoy les aplana el camino para poder elegir una carrera que ya tiene un posicionamiento mucho, mucho mejor que lo que se vivía hace algunos años.
Oye, Eugenia, y tú vas a coincidir conmigo, además, súper bien valorada, y desde esa perspectiva uno mira lo que pasa en la televisión. Hay dos programas en paralelo en la televisión que justamente se refieren a este asunto, con prestigiosos chefs que son parte del jurado y con aspirantes a cocinero, o que de verdad sorprenden también, porque yo creo que los chilenos hemos ido aprendiendo también de la cocina, y como tú decías, a lo mejor la pandemia, evidentemente, a todos nos hizo mirar un poco más nuestras casas y darnos la oportunidad también de aprender y de innovar. Y bajo esa lógica, la valoración que existe de la profesión es súper distinta hace un par de años atrás.
Así es, mira, fíjate que a veces esos programas juegan a favor, por supuesto, en términos de la demanda o de cubrir esta carrera como una opción. Sin embargo, es bien importante que visualicemos que eso es televisión, es un programa de televisión hecho para generar un atractivo en torno a eso. Sin embargo, la cocina en la intimidad es bastante menos glamorosa en términos generales que lo que se ve en televisión. Para llegar a eso, para llegar a ese estatus de poder disfrutar tal vez de un minuto en pantalla, tuviste que pasar muchos años pelando papas,
picando cebolla,
quemándote las manos, llorando con la cebolla, turnos muy largos, o sea, sacrificando incluso fiestas de fin de año muchas veces, a los que no tocó partir por ahí, efectivamente. Entonces al final es una carrera muy linda que puede generar cierto estatus que en algún momento te puede dar, entre comillas, una cierta fama, por decirlo así, pero para eso hay un camino largo que recorrer, y es bueno entenderlo así. De lo contrario, generas desilusión una vez que terminas la profesión y ves que el éxito demora en llegar, no es tan rápido.
Ahora, es buena la precisión que hace Eugenio, porque claro, o sea, el que ve solamente el final del camino no sabe lo que hay que recorrer para llegar a ese punto, pero sí es cierto también, y te complemento, que muchos chefs chilenos tienen reconocimiento internacional y pasaron por lo mismo, pelando papas, picando cebolla, llorando con la cebolla, picando ajo. Es un camino muy difícil quizás para lograr el reconocimiento, y ni siquiera el reconocimiento, te voy a decir, sino que para alcanzar las metas dentro de esta carrera.
Sí, claramente, efectivamente, es una profesión que requiere ciertos sacrificios, que requiere cuidarse de ciertas cosas, requiere un despliegue físico bien importante también, turnos que en general son bien extensos, se trabaja de pie, se trabaja en ambientes que existen temperaturas superiores a las que hay afuera. Si afuera hacen 32 grados dentro de una cocina y cerca de 40, la humedad es algo permanente, los riesgos que se viven también son permanentes. Entonces es un lugar que, tal como te decía yo, es bastante menos glamuroso de lo que se ve en televisión. Pero, efectivamente, si tú sorteas esas dificultades que son parte de la profesión, vas a lograr disfrutar lo que haces. Y tal como dices tú, no solamente tiene que ver con el éxito de aparecer en televisión, tiene que ver con el éxito de disfrutar lo que haces. Exacto. Lograr desarrollar tu emprendimiento, lograr echar a andar un negocio, lograr darle trabajo a otros, disfrutar a los demás, disfrutar con el idioma que te permite la cocina, que es básicamente los platos que hacemos los cocineros de hoy.
No, y además bajo presión, sí, también una cocina se trabaja bajo mucha presión. Y ya que hicimos esta distinción de la realidad versus la fantasía también, ¿con qué imagen llegan los estudiantes de gastronomía a la sala? ¿Hay que hacerle este golpe de realidad también, o muchos van con la intención de emprender? Porque también emprender se ha transformado en un muy buen camino de desarrollo para los jóvenes en Chile. Bueno, no solamente para los jóvenes, para cualquiera.
Mira, fíjate, dos cosas de las que tú señalas. Primero, esta carrera tiene un mix bien, bien especial. tiene un mix de un lado muy artístico, donde tú desarrollas gran parte de tu creatividad, la capacidad de innovar, de sorprender con los ingredientes, con las mezclas que eres capaz de lograr. Pero hay también un aspecto bien importante que tiene que ver con el rigor. Esta carrera tiene una formación de llegar a la hora, de ser preciso, de calcular bien los tiempos, de llegar a la temperatura correcta, en el tiempo correcto. O sea, tiene un rigor muy fuerte que hace un mix muy entretenido entre el arte y el rigor. Y por otro lado también, tal como tú dices, la capacidad de emprender es algo que la pandemia obligó a muchos también a hacer, básicamente con muchos restaurantes cerrados, con muchos puestos laborales prácticamente sin capacidad de recibir trabajadores, muchos decidieron emprender con mucho éxito también, así que es claramente una posibilidad que hoy día se ha abierto muchísimo más. Esta carrera es una carrera que la estudian aproximadamente cerca de 10.000 jóvenes anualmente en todo Chile. Y claramente, con la situación que hemos vivido en los últimos años, el mercado laboral no siempre está preparado para recibirlos a todos como empleados dependientes en un trabajo. Por lo tanto, un porcentaje de esos jóvenes deben ir pensando en cuáles son los emprendimientos que van a desarrollar en el futuro, que cada vez es más fácil poder hacer.
Claro que sí, una ventana, una oportunidad, sin duda, es súper importante el emprender. Ahora, también los estudiantes me imagino que llegan con una base ya un poco más adquirida, porque probablemente, y aquí Eugenio, no sé, te voy a preguntar, desde cuando tú eras estudiante a cómo llegan hoy, me imagino que hay una diferencia, porque antes no había muchas herramientas, no había mucha información, no estaba probablemente la cantidad de libros que existen hoy, la cantidad de programas de cocina que existen hoy, y en el fondo eso les permite a los estudiantes ir adquiriendo una base, ¿o no? Una base que les permite también tener un principio mucho más sólido. ¿Es así o no? ¿O llegan sin saber absolutamente nada? Yo me imagino que llegan con un poquito más de información, si en internet uno puede encontrar muchas cosas.
Absolutamente. En general, uno, antiguamente, los que estudiamos hace algunos años atrás...
No tanto tampoco.
No tanto.
Yo te iba a decir no había internet, pero me pareció que era una ofensa, así que... Porque eres súper jóvenes como yo.
Pero había muy poco internet, digamos.
Andaba por cable.
Bueno, en aquellos años la tendencia era no cuestionar nada de lo que el profesor decía, tú le creías a pie juntilla todo lo que él te podía transmitir. Y hoy día los jóvenes llegan con un bagaje en el fondo cultural que le permiten las mismas redes sociales de información, de acceso a la información muy superior al que nosotros tuvimos en aquellos años. Así que hoy día los profesores estamos obligados a estar súper bien preparados, porque efectivamente nuestros alumnos en muchos casos son más expertos que nosotros en este tema. Ellos llegan muy muy bien preparados hoy día y eso es súper bueno, básicamente porque esta carrera tiene mucho de la parte visual, de entrenar el ojo para lograr desarrollar cierta capacidad de valorar el arte, la apreciación, el buen gusto, y eso se entrena mirando. No todos tenemos la posibilidad de nacer con buen gusto, con estilo, con arte, con capacidad de desarrollar tu capacidad artística. Pero eso sí, estoy seguro que en el tiempo, en la medida de ir mirando muchos referentes a nivel nacional o internacional, lo vas entrenando y lo vas mejorando muchísimo. Y eso te permite, por supuesto, las plataformas que hoy día los jóvenes tienen acceso.
Claro, y estamos en un mundo súper cambiante, además. Y las técnicas se van perfeccionando, las formas de hacer las cosas van cambiando. Y en la cocina probablemente eso se da con mucha mayor agilidad. Y nuevas recetas, experimentar también con nuevos productos. Cuando en Chile, por ejemplo, tenemos un territorio gigantesco que nos ofrece una gran cantidad de productos, la innovación también pasa a ser una herramienta clave.
Así es, la capacidad de innovar tiene que ver también con una forma de entender cómo te cuestionas cada cosa que tú haces dentro del día, cómo la puedes ir mejorando. No siempre la innovación popularmente se entiende la innovación como algo tecnológico, como modernidad, y a veces la innovación está dada en cosas súper simples del día a día. Cuando tú desarrollas un plato, lo haces de buena forma y te das cuenta que a la hora de despachar ese plato en tu restaurante el tiempo es muy largo, tú empiezas a innovar en cuanto a hacer reingeniería sobre ese plato, a buscar las formas de despacharlo más rápido, hacerlo más eficiente. Es la capacidad que hoy día los jóvenes también están teniendo de manera más natural que lo que tal vez nosotros tuvimos algunos años atrás.
Oye, para cerrar, y nos desviamos completamente del congreso de Manca Tantay, pero la experiencia fue buena, ¿cómo esperan realizarlo también el próximo año? Me imagino que con mayor retroceso en el sentido de volver a la presencialidad, a la mayor interacción. Ahora la pandemia, claro, no lo permite tanto, pero ¿cuál es el raya para la suma de este congreso?
Queremos dejar instalado también una forma de que mensualmente este evento, por decirlo así, lo vamos a sacar de una actividad única en el año y lo vamos a empezar a hacer de manera mensual para ir generando conversación, relatos de personas que inspiran efectivamente a las nuevas generaciones. Muchas veces los jóvenes necesitan referentes, necesitan personas que con su experiencia, con su relato, los terminen motivando a generar el cambio que efectivamente nosotros pretendemos lograr. Basado en de dónde venimos, es muy importante nunca olvidar eso. En términos culturales, nosotros somos cocineros chilenos y tenemos que, en primer lugar, poner la cocina chilena ante todas las otras cocinas, es lo que debemos tratar de transmitir culturalmente en el día a día. El patrimonio de nuestra gastronomía es muy importante y parte del relato que queremos transmitir también está vinculado a eso, vinculado también, por supuesto, a la capacidad de innovar y a la vinculación también que tenemos que tener permanentemente de irnos formando en el día a día. Así que lo más probable es que Manca Tantay nos acompañe por más meses dentro del año. Los invitamos a seguirnos en la cuenta de Instagram del Centro de Innovación Gastronómica de INACAR, SIG INACAR, donde podrán encontrar básicamente estas entrevistas en extenso con referentes de la gastronomía que de verdad están muy, muy lindas, muy inspiradoras.
Está muy bonita, además, la factura de las entrevistas está muy bonita y además bajo una lógica del enamoramiento que también despierta la cocina, la gastronomía, así que solamente felicidades para ti, para el equipo, Eugenio. Y Eugenio, por supuesto, como siempre, ha sido un gusto poder conversar contigo, Eugenio Melo, subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. Muchas gracias por estos minutos con Educación Técnica para el Futuro.
Muchas gracias a ti, Titi, gracias a la Radio Agricultura y esperamos de verdad que se conecten con nosotros porque es la forma de mantenernos conectados, no solamente en esta entrevista, sino permanentemente durante.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Eugenio, por tu tiempo, que tengas muy buenas noches, que estés muy bien.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Y estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, nos separamos pocos minutos y volvemos con mucho más.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Este viernes 10 de diciembre es el debate presidencial de Archi 2021. Los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast enfrentarán sus propuestas de cara a la segunda vuelta. La invitación es de Agricultura con su programación especial Debate Presidencial 2021. Desde las 7 a.m., la periodista Cristina González hará la previa. A las 8 horas comienza En Debate. A las 10, Gonzalo Müller y un panel de expertos analizarán el encuentro. Desde las 11, Ted Chirán y Sergio Melnick con los detalles y novedades de los días previos a la elección presidencial. Programa especial en Agricultura. Debate Presidencial 2021. Este viernes desde las 7 de la mañana en vivo por Agricultura y Agricultura.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
La Red Global de Emprendedores Endeavor Chile seleccionó a las 5 startups que cursarán su programa de aceleración y mentoría Endeavor Agtech Catalyze. Se trata de Food for Future, Dawn Properly, Bioproc, Altum Lab y CRAN, las que participarán de un programa que identificará sus áreas débiles y les entregará mentorías, asesoría y acceso a la red de Endeavor. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim. Me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego, Netafim es tu mejor aliado.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Cabido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
En AFP Plan Vital, queremos que descargues la mejor experiencia y asesoría con nuestra nueva app. Descárgala ahora y comienza a tomar las mejores decisiones para tus ahorros. Revisa toda la información que necesitas en segundos, estés donde estés. Proyecta tus planes para el futuro. Descárgala hoy. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
Bienvenido al plan paso a paso de CAME ERP. Paso 1. Planifica flujo de caja, finanzas, recursos humanos y mucho más. Paso 2. Organiza. Paso 3. Dirige. Paso 4. Controla todas las áreas de tu negocio en tu propio smartphone. Trae automáticamente la información del Servicio de Impuestos Internos y recibe notificaciones en línea. CAME se ocupa de la información. Tú, ocúpate de hacer crecer el negocio. Conoce nuestro sistema de gestión para pymes en www.came.cl o en comercial@came.cl. Came ERP, el plan que tu pyme necesita.
19 de diciembre, todas y todos estamos llamados a definir el futuro de Chile en una segunda votación presidencial. Con una sola línea de lápiz pasta azul, podrás ser parte de las millones de personas que eligen el país que quieren. ¡Vota! No te pierdas la oportunidad de escoger al candidato con propuestas e ideales que mejor te representen. Infórmate más en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las cuentas verificadas del Servicio Electoral en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Elige el país que quieres. CERVEL.
Educación técnica para el futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Regresamos de la pausa para seguir conversando aquí en Educación Técnica para el Futuro, aquí en la 92.1 Radio Agricultura, 96.9 en Puerto Montt y por supuesto también en Copiapó 101.3. Vamos a hablar de educación, evidentemente, pero desde una perspectiva bien interesante que tiene que ver con la alternancia, porque en distintas regiones del país se llevó a cabo una nueva versión del curso e-learning, formación en alternancia, educación del futuro, proyecto que forma parte de la red Alternancia Futuro Técnico, financiado justamente por el Ministerio de Educación y que es ejecutado por la Fundación Chile Dual. Hablemos sobre esta experiencia, lo importante que es, además de realizar este tipo de actividades, con Andrea Garrido, directora ejecutiva de Chile Dual. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a conversar de un tema que nos mueve y nos apasiona, que es la educación técnica.
Mira, primero hablemos de Chile Dual. ¿Qué es Chile Dual?
Chile Dual es una fundación que lo que busca es conectar al sector productivo con los liceos técnicos profesionales del país. ¿Y para qué? Para que los jóvenes de estos liceos técnicos puedan tener experiencias significativas de aprendizaje en otro lugar, fuera del aula. Y ese lugar es el espacio real, el mundo laboral, donde ellos el día de mañana deberán insertarse, y que teniendo una experiencia previa a su egreso, sin duda que sus habilidades se ven fortalecidas.
Ya, perfecto. Y ahora esta experiencia de e-learning, de esta alternancia, claro, nosotros hablamos de la alternancia, pero me gustaría, Andrea, que explicásemos bien qué significa que los estudiantes se sometan también a este proceso.
La alternancia es una estrategia educativa que, tal como les explicaba antes, lo que busca es sacar al estudiante de su liceo técnico, en este caso, y llevarlo a otros espacios de aprendizaje. Hoy en día el Ministerio de Educación reconoce distintas maneras de alternancia. Hasta hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de alternancia, la más conocida era la estrategia dual. Sin embargo, hoy día existe una normativa que amplía estas posibilidades, donde por alternancia podemos reconocer charlas y visitas guiadas, pasantías, certificaciones, estrategia dual, que los estudiantes salgan del liceo y vayan a hacer ciertos módulos a algún CFT, por ejemplo. Eso también está comprendido dentro de este gran marco que es la alternancia, que es un concepto, por lo demás, relativamente nuevo este último tiempo.
Exacto, porque yo decía, vamos a hablar de alternancia, pero en la medida que lo iba diciendo, decía, sería bueno e importante, además, que los auditores supieran a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto. Si bien lo hemos abordado en otras oportunidades, es muy relevante porque es un método de aprendizaje mucho más práctico que teórico.
Efectivamente. El perfil del estudiante técnico profesional es el aprender haciendo. Les gusta experimentar, les gusta estar en los laboratorios, y cuando esa experiencia de aprendizaje la llevamos al mundo laboral, además del aprendizaje técnico que puedan lograr estos estudiantes, desarrollan habilidades sociolaborales que solo se dan en el mundo del trabajo, que por más que las queramos simular en el espacio formativo, como es el liceo, no se logran aprender. Por eso es tan valiosa esta experiencia.
Y aprender de ese aprender, ¿no?
Aprender, sí.
Con H. Ahora, fueron 19 sí. liceos a lo largo de Chile los que participaron del curso. Y en la región metropolitana hubo presencia bien importante de varios de estos liceos. Cuéntanos un poquito la experiencia.
A ver, este curso es un curso que diseñamos desde Fundación Chile Dual. Lo pusimos a disposición del Ministerio de Educación a través de estos proyectos que generamos de manera conjunta. La versión de este año ya es la cuarta edición. Este es un curso que está certificado por el CPIP. El CPIP es el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Está acreditado por esta entidad. ¿Y qué buscamos con este curso? Buscamos formar equipos directivos de liceos técnicos profesionales para que quieran dar el paso a implementar proyectos de alternancia en educación. Tal como te comentaba anteriormente, este es un concepto relativamente nuevo. La normativa de alternancia fue lanzada por el Ministerio de Educación en febrero del año pasado. Luego nos fuimos todos a la casa encerrados por la pandemia. Sí. Por tanto, es necesario, uno, difundir esta normativa, pero también generar condiciones dentro de los establecimientos educacionales para que estos equipos instalen procesos para que estas alternancias sean implementadas con ciertos estándares de calidad. Y el foco de este curso es eso. Este es un curso 100% e-learning que dura 60 horas pedagógicas, pero la gracia es que cada liceo y cada equipo de liceo está acompañado por un tutor de Fundación Chile Dual, de manera que vamos orientando ese aprendizaje, pero también este curso finaliza con algo muy concreto, que es la elaboración de un proyecto de alternancia por cada uno de estos liceos. Por tanto, no solamente le estamos transfiriendo teoría de cómo hacerlo, sino que terminamos con un producto muy concreto, y qué es un proyecto de alternancia, que estos colegios luego lo presentan ante el Ministerio de Educación para su posterior ejecución. En el caso de esta versión en particular, fueron 26 proyectos los desarrollados que potencialmente lograrían impactar más de 600 estudiantes en distintas estrategias de alternancia. Claro. Y eso es tremendamente potente.
Porque uno dice alternancia, efectivamente la educación técnica profesional se relaciona con el aprender haciendo, pero no es cosa de solamente agarrar a los estudiantes y ponerlos en un escenario a poner en práctica lo que están aprendiendo en la sala de clase. Esto necesita un marco teórico y también un esquema, ¿no?
Efectivamente, tal como tú comentas, esto necesita un marco teórico, pero también, así como estamos preparando a los liceos y a los equipos de los liceos técnicos profesionales para que la alternancia sea de calidad, también tenemos que preparar al otro actor. Y en este caso, donde ocurre la mayor cantidad de alternancia, son las empresas. Y ahí es clave también el trabajo que desde Fundación Chile Dual hacemos con las empresas que acogen estudiantes. Prepararlas, qué procesos deben ocurrir dentro de la empresa para que ese aprendizaje, tal como dije, sea significativo y de calidad. Tal como dices tú, no es llegar y mandar a los estudiantes a otro espacio educativo, tenemos que prepararlo. Si es que queremos que este tipo de estrategia genere el impacto en los jóvenes.
Ahora, claro, entiendo que se lograron implementar y generar 26 nuevos proyectos de alternancia. Cuéntanos un poco algunos de estos proyectos, a ver si podemos entender de mejor manera también cuál es este marco teórico y cuál es el esquema desde sus objetivos también y cómo se transita hacia sus objetivos.
Por ejemplo, varios colegios presentaron proyectos de certificación. Estos proyectos consisten en que los colegios buscan a ciertos partners estratégicos en ciertos temas atingentes a las especialidades que ellos imparten. Por ejemplo, un liceo que imparte la especialidad logística podría buscar a un OTEC o bien a una empresa del rubro logístico que, por ejemplo, certifique alguna competencia o entregue algún aprendizaje a estos estudiantes en esa materia. Y eso es reconocido como alternancia. Otro tipo de proyectos que emanó de este curso fueron proyectos de formación dual, donde aquí el estudiante va por un periodo mucho más prolongado a experimentar su especialidad en una empresa. Y eso puede ocurrir en diversas especialidades. Las más conocidas son las especialidades que llamamos nosotros las fierreras, pero la educación dual puede ocurrir en cualquier tipo de especialidad siempre y cuando hay una empresa que pueda entregar espacios de aprendizaje en la especialidad en cuestión.
¿Y cómo reciben las empresas este tipo de procesos de alternancia?
Yo creo que hoy la empresa se ha dado cuenta de que la única manera de cerrar las brechas existentes entre lo que el mundo educativo les entrega y la demanda de capital humano que ellos tienen es involucrarse en el proceso formativo. Y eso lo han entendido hace muchos años atrás en los países desarrollados, que son grandes exponentes en estas materias, como son Alemania, Suiza, Austria, que esto está en el ADN y en la gobernanza que existe en el propio sistema educativo. La empresa en el mundo técnico en esos países es un pilar fundamental que está desde el diseño de los currículum, pero también en el acoger a los estudiantes. Creo que en Chile estamos bastante más atrasados. El Ministerio de Educación ha hecho un gran trabajo de articular al sistema, de convocar al mundo empresarial, pero todavía falta.
Sí, y lo hablamos también hace un tiempo con el Ministro de Educación, también aquí en Educación Técnica para el Futuro, desde esa perspectiva del rol que le cabe al Estado también en esta misión, en el entendido ya más que claro, de la importancia que tiene la educación técnica para el desarrollo del país. Y bajo esa lógica, el ministro hacía un real compromiso con respecto a estos temas.
Efectivamente, hoy en día, a través de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional, se están llevando a cabo distintas redes territoriales que lo que buscan precisamente es articular el sistema. Eso es un impulso muy grande para la educación media técnico profesional, pero si miramos ahora desde la vereda del sector productivo, siento que todavía falta un compromiso aún mayor y permanente.
A hay un compromiso mayor y permanente. ¿Cuál podría ser un paso significativo, considerando además, Andrea, que vamos a cambiar gobierno ahora prontamente? Y bajo esa lógica también lo conversamos con el ministro. O sea, aquí hay una política de Estado. Entonces, ¿cómo se podría en el fondo enfatizar quizás ese compromiso?
A ver, las empresas en general, su vínculo que tienen con la educación y la educación media, en este caso técnico-profesional, es a través de prácticas profesionales. Ese es como un primer encuentro entre el sector productivo con la educación, pero es tarde porque es un proceso al finalizar una etapa escolar. ¿Con qué soñamos en Chile Dual? Soñamos en que ojalá todas las empresas pudieran abrir espacios de aprendizaje al interior de sus organizaciones. De manera que para los colegios el tener redes empresariales asociadas a su quehacer, que participen activamente en sus consejos asesores empresariales, que entreguen cupos para distintas maneras de alternancia, en la medida de lo que la empresa pueda entregar. Acá es muy difícil también poder hacer un mandato y decir todas las empresas tienen que acoger estudiantes duales, por ejemplo, porque hay realidades muy distintas y muy diversas. Pero sí, si es que se intenciona el que, no sé, pudiese haber alguna especie de quizás cuota de incorporación de jóvenes en formación a las empresas, sería quizás un paso interesante.
Sí, ahí uno también piensa desde la perspectiva de lo que podría llegar a ganar una empresa. O sea, el tener relación con futuros trabajadores podría significarle a la propia empresa también el destinar menos tiempo quizás a la capacitación de nuevos trabajadores que ya llegan con una formación clara y precisa, ¿no?
Eso es precisamente lo que pasa. En el fondo, con estos procesos de alternancia, y si estamos hablando de las alternancias más profundas que decimos nosotros, como son las pasantías o la estrategia dual, que son de más largo aliento, donde el estudiante está mucho tiempo aprendiendo dentro de la empresa, sin duda que uno de los beneficios que uno ve son precisamente esos, que en el fondo la empresa forma a un grupo de jóvenes, claro, con las habilidades que el mercado está requiriendo para esa industria en específico, y luego, evidentemente, en la medida que tenga plazas disponibles para poder incorporarlos como colaboradores y trabajadores, lo puede hacer. Obviamente no va a poder
absorberlos a todos,
contratarlos a finalizar el proceso, pero ese es un estudiante que esta brecha que había entre el descalce, entre lo que estábamos formando versus lo que demandaba el mercado, se ha prácticamente borrado. Sí. Y ese estudiante se puede insertar de una mucho mejor manera en otra empresa del mismo rubro. Por lo tanto, estamos subiendo la calidad de la formación.
El otro día lo conversábamos también con la mesa técnica que se ha instalado en algunas regiones con el propósito de aunar también los criterios en términos de formación, tanto como de los centros de formación técnica, como lo que están requiriendo las empresas, el sector productivo, para que no se produzcan estas brechas. Porque, claro, si los centros de formación están formando estudiantes con una perspectiva, pero el mercado, la industria necesita otro, es evidente que tienen que dialogar esos dos mundos.
Efectivamente, nosotros no concebimos la educación técnica sin un diálogo permanente entre el sector productivo y el sector formativo. Si ese diálogo no se produce, esa brecha siempre se va a ir agrandando. En el sector productivo los cambios son muy rápidos.
Exacto.
En procesos, en tecnologías, en el cómo hacer las cosas. Y en general el mundo formativo tiende a ir más atrás, los cambios son más lentos. Por tanto, con estos procesos de alternancia, no tenemos que esperar a que cambien un 100% lo que está entregando el sector formativo. Simplemente con este diálogo, con esta experiencia que tiene el estudiante en el sector productivo, esa brecha ya se va cortando.
Claro. Y ahí eso, lo que tú decías, Andrea, respecto del compromiso que puedan adoptar las empresas, ¿cómo ha ido calando ese mensaje también? Yo sé que probablemente la mirada que pueda tener uno respecto a este tema hoy quizás no es la más óptima, pero ¿va cambiando la mirada? ¿Va mejorando? ¿Hay mayor apertura?
Yo siento que el último tiempo sí ha habido mayor apertura. El día de domingo salió una noticia en el Mercurio, si mal no recuerdo, en que desde ENADE se está trabajando, por ejemplo, una mesa técnica para entregar propuestas y asumir un compromiso en pos de la educación técnica. Ese es un mensaje tremendamente potente, porque eso hace que las empresas se comprometan con ciertas acciones en pos de esta formación técnico-profesional. Y eso hace que estemos acercando al sector productivo con el mundo de la educación.
Sí, más que un gesto es una medida concreta. Eso se espera ya a estas alturas. Cuando uno tiene un barrido y tiene un análisis y tiene una conclusión súper contundente, más que gesto y más que declaraciones, espera acciones.
Sin duda. Pero a la empresa hay que llegar con propuestas también muy claras. ¿A qué la queremos invitar? También desde el mundo de la educación, no caer en este titular tan amplio. ¿A qué te quiero invitar a ti, empresa? ¿Te quiero invitar a que me abras cupos de práctica? ¿Te quiero invitar a que me abras cupos de formación en alternancia? Y esas son dos medidas tremendamente concretas.
Bueno, te invito a formar...
un compromiso claro, ¿no?
Te invito a formar tus trabajadores del futuro. Me parece que es como el discurso que debería ser de cajón acá.
Exactamente. Y esa es la invitación que al menos nosotros desde Chile Dual estamos permanentemente haciendo a las empresas.
Andrea, no sé si coincides conmigo también en ese sentido del compromiso que genera en el trabajador el haber sido parte importante desde... A ver, lo planteo al revés. El concepto que existe de compromiso por parte de un trabajador habiendo tenido la formación profesional con la empresa donde está trabajando es muy distinto.
Sin duda, hay una fidelización a esa empresa, pero quiero agregar algo más. No solamente aquí hay beneficios para quien está yendo a formarse dentro de la empresa, sino también para quien forma. ¿Qué hemos visto nosotros en la experiencia de Chile Dual? Que ocurren cambios tremendamente potentes al interior de las empresas formadoras. Empieza a desarrollarse un orgullo de pertenencia a la organización por parte de sus colaboradores. Quienes cumplen este rol de maestro guía o tutor de los estudiantes se sienten tremendamente orgullosos de estar incidiendo en la formación de un joven. Muchos de ellos vienen de un origen bastante similar. Son egresados de liceos técnicos profesionales y se ven muy reflejados en este estudiante que ellos están acogiendo. También estas estrategias de alternancia permiten fortalecer liderazgos de mandos medios, tal como decías tú anteriormente. Permite que una vez finalizado el proceso, tener un pool de estudiantes formados que la empresa podrá contratar a quienes más se hayan destacado y que están formados de acuerdo a lo que requiere el mercado. Hemos visto nosotros también mejoras en la productividad de la empresa. Hay un gran paradigma en decir, oye, si me meto a formar jóvenes, mi productividad puede verse mermada. Nosotros hicimos un pequeño análisis en una de las empresas con que trabajamos y vimos que el maestro guía resultaba ser entre un 15 y un 20% más productivo con sus aprendices duales versus un técnico que no tenía estudiante a cargo. Entonces, también ocurren cosas potentes.
La motivación.
No solamente, aquí no solamente gana el estudiante.
Perdona, la motivación para todos.
Por cierto. Y la verdad es que también hemos visto que el querer involucrarse en esto parte de lugares distintos. Hay empresas que tienen un requerimiento de capital humano claro, identificado, y lo que los motiva a meterse en esto es esa razón. Hay otras que buscan, a través de estos programas de educación, vincularse con sus comunidades, estrechar lazos con su territorio. Y la verdad es que a nosotros como fundación no nos importa desde dónde nazca esta iniciativa, desde dónde quieran partir, porque hemos visto que una vez que parten, estos son programas que quedan instalados finalmente en la cultura organizacional de esas empresas. Y eso genera que sean procesos de continuidad. Es muy raro ver que una empresa se involucre en educación con un liceo que tiene dentro de su territorio para una cosa muy puntual y ahí desaparezca. Hay veces que partimos con alternancias más pequeñas, con charlas y visitas guiadas, y esa relación va madurando en el tiempo y terminamos teniendo con esa empresa, por ejemplo, formación dual. Y eso es maravilloso, el camino que se puede ir dando en este diálogo entre la empresa y el liceo técnico que tiene a su lado.
Perfecto. Andrea Garrido, bueno, tienen un proceso de alternancia el próximo año, ¿no?
Sí, este curso sigue. En marzo del próximo año vamos a estar lanzando la convocatoria ya para la quinta versión y durante el año van a ir habiendo versiones también de este curso, porque necesitamos que esto sea algo muy conocido por los docentes y directivos, y si podemos contribuir a eso, este curso apunta a aquello.
Perfecto. Andrea Garrido, directora ejecutiva de Chile Dual, muchas gracias por esto, por este espacio, por esta conversación con Educación Técnica para el Futuro.
Muchas gracias por la invitación.
Que tengas muy buenas noches, que descanses. Y así terminamos gracias. Este capítulo, que estés muy bien. Y así terminamos este capítulo de Educación Técnica para el Futuro. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por reflexionar con nosotros también sobre la educación técnica, los desafíos y sobre todo las acciones que debemos tomar día a día. Que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.